Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. En el deseo de que estén ustedes estupendamente bien, les saludo en este jueves 23 de marzo a las 6 de la mañana, un jueves también de tiempo estable en la mayor parte del país, 25 grados pues de media en toda España, en unos sitios más, en otros menos. Hoy en Canarias, por ejemplo, hay avisos amarillos de hasta 80 kilómetros, vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Las previsiones cara a Semana Santa ya se despejan, al menos en los primeros días, hasta el miércoles santo, parece que la cosa va a estar estable, unos días secos y soleados. Hombre, sí que será de desear que después del Domingo de Resurrección jarree debidamente en todas partes, pero esto no es automático, no es un botón que aprietas. Llegará un día en que a lo mejor será así, pero por ahora no se contempla, ¿no? Pero llegará un día, por ejemplo, dentro de 200 años. Que el tío que haga el programa este por la mañana, si es que hay programas de estos por la mañana, vamos, yo pienso estar todavía aquí, pero diga, hoy de 7 a 9 se aprieta el botón para que llueva. Bueno, y lloverá, y seremos, no sé si más felices, pero estaremos más húmedos. Bueno, vamos a ver, ya pasó la moción de censura y hablaremos con tranquilidad de esta cuestión, si quieren, a lo largo de esta mañana. Pero miren, ayer se producía una noticia que seguramente esconde otras. Una noticia en la que las cosas están algo claras, pero no todo lo claras que merecerían. Y es la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Vamos a ver, dimite la primera mujer que ha dirigido la institución, que pasará la historia por haber sido la primera persona que, como gran mérito para dirigir a la Benemérita, decía que es que era muy socialista. Bueno, ha dimitido por corrupción. ¿De ella? No. Bien, al menos sobre el papel, no. Dimite porque un juez ha tenido el interés de investigar, antes se llamaba imputar, al marido de esta señora, que había sido director de inversiones de IDEA, una de las empresas que se inventó la Junta de Andalucía socialista para pagar ERES, que finalmente han sido declarados ilegales. El marido, Juan Carlos Martínez, protagoniza el caso Santana, por el que concedió préstamos por más de 36 millones a la factoría automovilística Santana Motor, en Linares. Bueno, en el que estarían implicados los hermanos del señor Martínez. El tal Bienvenido Martínez es el que parece que lo tiene peor judicialmente. Familiar, hermano del que liberaba el dinero y que estaba en la cúpula de Santana Motor. Bueno, María Gámez dimite por la imputación de su marido en un caso relacionado con los ERE. Hombre, en este caso, la verdad es que dimitiría por un caso en el que no es protagonista. Sí, de acuerdo, es cónyuge, pero no es protagonista. Con lo cual, alguno tiene el derecho a pensar, ¿aquí hay gato encerrado? Porque esto se produce justo cuando el gobierno ha hecho todo lo posible por tapar el caso del Tito Berni, potenciando la derivada de esa trama corrupta que tiene que ver con la concesión de obras en cuarteles de la Guardia Civil y que ha investigado la propia Guardia Civil. El gobierno no ha dudado en sembrar dudas sobre la Guardia Civil. ¿Para qué? Para desviar la atención sobre el caso del Tito Berni. Es decir, vamos a echar un poquito de fango sobre la Benemérita para liberarse de la presión, lo cual es, desde luego, una maniobra particularmente indecente. ¿Nos está ocultando algo el gobierno en relación al caso Mediador? ¿Esto es una cortina de humo? Y luego la fotografía. La fotografía de la señora Gámez rodeada de generales de la Guardia Civil. Como se pregunta hoy Victoria Prego en su columna en El Independiente, ¿qué hacen ahí esos cuatro señores? ¿Están respaldando su dimisión? ¿Están avalando su honorabilidad? ¿Qué son, solidarios con ella? ¿Qué están de mero decorado porque ella los elige y allí se prestan? Bueno, en su rueda de prensa dijo María Gámez que dimite porque no quiere manchar ahora el nombre de la Guardia Civil con el caso que afecta a su marido. Escúchela.
No voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes, ni al gobierno de España, del que tan orgullosamente he formado parte. Ninguno de ellos lo merece. Como decía, también pienso en salvaguardar y en proteger a mi familia.
Bien, conmovedor. Bien, pero esto es lo del chiste. ¿Y qué más? Pues, luego salió Marlaska aceptando la dimisión, mostrando mucho pesar, dimisión injusta, María Gámez es la mejor, escúchele.
Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia. En estos años de mandato, María ha ejercido un estilo de dirección y mando que ha sabido transformar la Guardia Civil hasta convertirla en la institución moderna y avanzada que soy.
Ya. Juan Baño le preguntó si realmente había sido mejor que el duque de Ahumada, el fundador de la Guardia Civil, y Marlaska, que sí, qué disgusto más grande que tengo, ¿no? Bueno, pues tiene pinta de que ni María Gámez ha dimitido motu propio, ni Marlaska le ha pedido que dimita. Tiene pinta de que ha sido Moncloa la que ha dicho, conviene que se vaya. Y ha decidido que la nueva directora también sea mujer muy socialista. Mercedes González tiene el mérito de haber sido delegada del gobierno en Madrid. Bueno, bien, se comportó como una ultra de Pedro Sánchez. Bueno, ojo con este asunto, que a lo mejor tiene coda. Y ahora, si quieren, hablaremos de la moción de censura, al final de la moción de censura ayer y otras cosas más. Pero antes, con permiso, vamos a ver qué nos cuenta Ángela del día de hoy. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, pues esta noche hemos conocido también que Pedro Sánchez se va a reunir con Xi Jinping el próximo viernes durante el viaje a China que tenía ya organizado. Se enmarca en los preparativos de la presidencia española de la Unión Europea y va a servir para reunirse con empresarios dispuestos a invertir en nuestro país. Aún así, el gobierno asegura que también va a servir para analizar ese plan de paz que China ha propuesto para Ucrania y que ya ha visto con el líder ruso, con Putin, en el viaje que Xi Jinping ha llevado a cabo en Moscú, un viaje que terminaba con un fuerte apretón de manos entre los dos líderes.
Se avecina un cambio que no ha ocurrido en 100 años y estamos impulsando este cambio juntos. Por favor, cuídate, querido amigo.
Sánchez además viaja mañana a la República Dominicana, va a asistir a la cumbre iberoamericana. Hoy el que viaja hasta allí es el rey Felipe, que va a participar ya en la cena oficial. Hablamos de la primera reunión presencial de estos mandatarios hispanoamericanos desde que estalló la pandemia. Por lo demás, es también noticia de esta noche, ha dimitido la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez. Fue propuesta por Izquierda Unida y hace 10 días envió una carta al presidente del órgano de los jueces para comunicarle su renuncia. Dice que la situación es insostenible por el bloqueo en el Poder Judicial que lleva más de 4 años en funciones. Más cosas, hablabas del ministro Grande Marlaska. Ayer compareció en el Parlamento Europeo para negar que hubiera errores de gestión en el lado español de la frontera durante el salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Aquel suceso le costó la vida a al menos 23 inmigrantes. Marlaska asegura que fueron en el lado marroquí donde murieron estas personas y que los agentes españoles actuaron con proporcionalidad.
Una tragedia que nunca debió de suceder, pero fue un ataque violento absolutamente organizado, ante los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas actuaron de forma proporcional y acorde con la normativa de derechos humanos.
Es también noticia el duro testimonio que ha pronunciado ante el juez el padre de Alex, el niño de 9 años, asesinado presuntamente a manos de Francisco Javier Almeida en Lardero, en La Rioja. En las próximas horas declararán también peritos forenses. El padre del pequeño cree que es imposible que Alex hubiera a casa del agresor por voluntad propia o engañado. Cree que fue llevado a la fuerza.
Es como muertos en vida. Nos han quitado toda la alegría. Era muy miedoso.
Claro, con los animales.
Me iba por la calzada, vas, y veía un perro, pero a unos metros bastante...
Bien,
bastantes metros.
Entonces, estoy fraccionando un poco la pregunta. Sí. Su conclusión es que, la conclusión de usted, porque usted, claro, no vio los hechos, no lo vio,
sí,
es que tuvo que ser a la fuerza. Eso es, eso
sí,
es lo que pregunta el jurado.
Para
usted
mí,
cree,
sí,
usted porque... cree que sí, aunque
sí,
usted no lo vio, pero usted cree
para
que
mí, sí.
Sí.
Y la Comisión Europea ha presentado una propuesta para dar más derechos a los consumidores cuando se nos rompe, por ejemplo, la tele, la lavadora o el teléfono móvil. Entre las medidas que presenta está la de imponer a los fabricantes la obligación de reparar el aparato estropeado hasta 10 años después de la compra, en lugar de reemplazarlo. Eso sí, esa reparación habría que pagarla, pero aún así sería más barato que la sustitución. La idea es reducir costes y a la vez reducir también el impacto medioambiental de los residuos. El comisario de Justicia y Consumo Europeo es Didier Reynders.
Habrá una plataforma online en cada país para que el consumidor encuentre fácilmente dónde repararlo o incluso a quién revenderlo cuando se pueda aprovechar un producto defectuoso.
Y en el partidazo de COPE, semana sin fútbol y de protagonismo para el caso Negreira. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, la cadena COPE ha tenido acceso al sumario completo de este caso, más de 1.800 archivos, entre los que se concluye que más de 500.000 euros que Enrique Negreira los destinó para pagos a terceros. Negreira pagaba sus gastos personales con tarjeta y en ningún momento incrementó su patrimonio, por lo que se concluye que las retiradas de dinero en efectivo fueron para esos pagos opacos a terceras personas. Además, información del Confidencial. La Federación Catalana contrató a Enríquez Negreira tras amenazar al Barça con desvelar las irregularidades y por ello fue puesto en nómina como asesor técnico tras desvincularse con el FC Barcelona. Precisamente en el club están muy pendientes de Pedri porque su lesión se está complicando y podría peligrar su presencia en el Clásico de Copa del Rey, partido de vuelta de semifinales ante el Real Madrid el próximo 5 de abril. Y esta madrugada, John Rahm ha comenzado con derrota el World Golf Championship en Texas, lo ha hecho ante Ricky Fowler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado, a lo mejor, es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O sea, al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo. Y...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En un día que tenía que estar marcado por la resaca de la moción de censura, con los partidos haciendo balance de lo que han dado de sí estos 2 días, con el gobierno, especialmente el PSOE, intentando salir reforzado, pues se ha colado, como contaba Herrera, una dimisión importante. La de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, después de la imputación de su marido en una de las piezas separadas de los ERE de Andalucía.
Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también mi marido, tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad. Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar 2 objetivos que para mí son irrenunciables: proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil.
Esto decía Gámez una hora después de que su marido, Juan Carlos Martínez, le llegara la notificación del juzgado para comparecer como investigado por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía, en concreto por presunta prevaricación, blanqueo y malversación. Concesiones por las que recibía, dicen, importantes ingresos durante la etapa de gobierno socialista entre los años 2009 y 2011, cuando Martínez trabajó como asesor de varias consejerías. Lo cierto es que esta dimisión llega justo en un momento muy delicado para el cuerpo de la Guardia Civil, salpicado por varios escándalos, principalmente el caso Cuarteles, y esa causa abierta por las supuestas irregularidades en los contratos para realizar hasta 13 obras en cuarteles de la Guardia Civil y que estaban ejecutadas además por un empresario vinculado al caso Mediador. En cualquier caso, el ministro del Interior, Grande Marlaska, niega que nada de esto tenga que ver con la dimisión. Es más, cree que el adiós de Gámez es injusto, aunque eso sí dice necesario.
Lamento profundamente su dimisión, con la que no hay duda de que perdemos todos. Lamento esta renuncia, pero la he aceptado conmovido por su gesto, que es un ejemplo de honestidad. Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia.
La sustituta de Gámez será Mercedes González, la hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid. El PP, por su parte, ha pedido ya que Marlaska comparezca en el Congreso para explicar esta salida. Los populares creen que se ha producido en circunstancias extrañas. Lo ha defendido esta noche también en el Cascabel de 13, la número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Esa dimisión lo que demuestra es cómo la corrupción acorrala al Partido Socialista, no solo a través de los ERES, sino también por Tito Berni, hasta tal punto que nada más terminar la moción de censura, pues tiene que dimitir la directora general de la Guardia Civil, Pedro Sánchez, que es capaz de controlar todo y hacer que todos los resortes del poder están al servicio del gobierno. No iba a permitir que esta dimisión se produjera durante el transcurso de la moción de censura.
Pues veremos qué consecuencias tiene esto y también otra de las noticias de esta noche que tiene que ver con otra dimisión, la de Concepción Sáez como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Una vocal progresista propuesta en su día por Izquierda Unida que justifica su salida por la situación, dice, insostenible que atraviesa el órgano que, recordemos, lleva con el mandato caducado desde el año 2018, es decir, va camino de alcanzar los 5 años sin renovarse por la falta de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. En una carta que ha enviado al presidente del Consejo, a Rafael Mozo, asegura que su continuidad es inútil, ya que al estar en funciones muchas de las competencias del Poder Judicial están bloqueadas, algo que dice es insostenible. Hace 5 meses ya se produjo un terremoto dentro del Consejo cuando dimitió su presidente, Carlos Lesmes, después de llevar, como decíamos, 4 años en funciones. Se fue echando la culpa por igual a gobierno y oposición y advirtiendo de que esto erosiona las principales instituciones del Estado y del Estado de Derecho. Así que veremos qué pasa ahora, si más vocales siguen el ejemplo de Sáez y abandonan el Consejo para forzar un acuerdo, y también cómo utilizan esta situación los partidos. De momento, el ministro Félix Bolaños ha cargado esta noche contra el PP, culpa a los de Feijóo del bloqueo y los acusa de incumplir con la Constitución. Y hoy analizamos también el aval del Constitucional a la ley de la eutanasia, un texto que lleva casi 2 años en vigor y ante el que han ejercido su objeción de conciencia 9.000 profesionales, la mayoría médicos. El tribunal ha tumbado el recurso de Vox por 9-2 y lo ha hecho además en tiempo récord. Ni 24 horas habían pasado desde que se conoció la ponencia del progresista Ramón Sáez. El Pleno asegura que la Constitución reconoce un derecho de autodeterminación que permite que una persona pueda decidir de manera libre, informada y consciente el modo y la manera de morir, siempre que lo avale un informe médico que indica que existe una enfermedad terminal o que incapacite gravemente a esa persona en cuestión. Algo que no comparte el catedrático de Filosofía de Derecho, José Miguel Serrano.
Y parece que el tribunal ha tomado una vía muy radical que consiste en, ni más ni menos, en construir derechos constitucionales. Esto es una ley que ha convertido el homicidio en un acto médico, o sea, que dice que hay un acto médico que además es debido y que debe aplicarse públicamente, o sea, que los funcionarios están sujetos a él, aunque se permite una objeción de conciencia, que ya veremos lo que dura, que hay un acto médico que consiste en matar pacientes. Esto va contra toda la tradición hipocrática.
Solo en el primer año desde que entró en vigor la ley se han practicado 180 eutanasias en España y, como decíamos, 9.000 sanitarios se niegan a practicarla. Reclaman además una ley de cuidados paliativos que defienda y que cuide de verdad al paciente que sufre una enfermedad incurable. Nos lo decía la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Luisa González.
Queremos dar esos cuidados, pero el sistema no lo tiene organizado. No hay un plan nacional de cuidados paliativos, ni siquiera los planes autonómicos están suficientemente desarrollados ni financiados. Necesitamos cuidados estructurados, financiados. Es una pena, es una noticia muy triste porque es una esperanza que teníamos ahí en el constitucional, pensando que iba a poner en valor el derecho a la vida.